Pero vamos a dedicarle esos minutillos que dedicamos a la trinchera ideológica de la derecha, bien entendida como derecha, con mi querido Pedro González. Buenos días, Pedro.
Buenos días. ¿O de la libertad?
Bueno, la libertad no tiene por qué ser de derecha o de izquierda, ¿no?
¿Cómo que no?
Ah, no, sí.
El socialismo, ya empezamos. El socialismo tiene su fase. Y la última fase del socialismo, además, de una forma ineluctable, es el autoritarismo. Por lo tanto, cuando prima el colectivismo sobre la libertad individual, no hay libertad.
Pero en eso tienes razón.
Eso es así.
Pero entonces, hay socialistas que creen en la libertad.
Porque todavía no han llegado.
No me agarré.
Pero es verdad, porque no han llegado. Es decir, vamos a ver, existía la socialdemocracia en España. Ya no existe la socialdemocracia. Yo llevo desde el año 2020 diciendo que el socialista puro es Pedro Sánchez. Y él tiene varias fases. Una primera fase es la que establece ese puente, ese muro ideológico en el que están los buenos y los malos. A partir de ese mensaje simplista, en el que unos son buenos y otros son malos, va normalizando ciertas cosas, como es la corrupción. Y ahora estamos en aquella fase, y el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero no tiene más que mirar otros ejemplos que tenemos contemporáneos, aquella fase en la que, después de polarizar a la población, lleva la violencia a las calles. ¿Por qué? Porque la violencia en las calles genera miedo y el miedo permite el control autoritario de la población, que incluso lo ve de buenas maneras, lo ve con agrado porque se siente más segura. Pero está generando miedo y lo estamos viendo cada día. Estamos viéndolo con personas que asaltan casetas políticas de ideologías contrarias a la suya y las víctimas siempre son de derecha y los indultan. O sea, lo que no se había visto nunca, es decir, que haya
alguien... Bueno, me has sacado un tema. Yo no pensaba hablar de ese tema hoy contigo, pero te lo voy a contar.
Pero es así, es que haya alguien que esté dando una charla política en la calle, que llegue otro, le meta un ladrillazo en la cabeza y que después lo indulte al que metió el ladrillazo. ¿Por qué? Porque la víctima era de derecha.
¿Tú te acuerdas de la Suiza?
¿De Suiza?
Una repostería, una pastelería que cerró por acoso de sindicalistas al empresario, que le causó una depresión y que fue a tanto el jarabe democrático que se aplicaba en aquella época, ese escrache continuado a él y a su familia.
Como el de Rita Barberá.
Bueno, en este caso el hombre tuvo que cerrar su negocio, el hombre entró en depresión y el hombre denunció a los sindicalistas que le habían acosado. Y un tribunal los condenó a los sindicalistas.
Sí, sí.
A pena de cárcel.
Y los ha indultado el gobierno.
Y los ha indultado el gobierno.
Bueno, y el gobierno ha indultado, primero, a los que tiran ladrillo, a los que no piensan como los del gobierno. A los sindicalistas, para quedar bien con ellos. A Juan Arribas, porque les tumba el relato. En su día, al de los tirantes, si lo dejan. Aquel que mató al otro porque llevaba unos tirantes de la bandera de España. Y hemos normalizado esa situación. Hemos normalizado que el presidente del Tribunal Constitucional esté al servicio del Partido Socialista, ya no al servicio de la justicia. Porque, hombre, después de la sentencia de los ERES, que no tiene ningún fundamento de amparo constitucional, sino más allá de una tercera instancia en el que se pone a analizar pruebas, lo nunca visto por el Tribunal Constitucional para dictar una sentencia en la que Gaspar Sarrías, ahora imputado otra vez, y los demás presidentes del Partido Socialista pudieran salir impunes, pues a partir de eso, apague, vámonos, donde tenemos un país en el que el fiscal general del Estado está imputado por hacer...
Está condenado.
Bueno, perdón, tienes razón.
Es que no viste ayer a Jordi Évole. Tú no ves la sexta, ¿no? Nunca la ves.
Hombre, por higiene de mental.
Pues debería.
No. Yo tengo poco tiempo.
Entonces no puedo comentar contigo la entrevista de Álvaro García Ortiz que le dio ayer al Follonero.
Porque, vamos a ver, es que da igual.
Pero la has oído.
Ni la he oído ni la he visto, pero creo que te la puedo resumir.
Venga.
Es el mismo relato que saca en el Tribunal Supremo, pero en lugar de hacerlo con fundamento jurídico que no tiene, lo hace con un relato victimista para posicionarse en una situación en la que dice que por defender la verdad ha sido condenado.
Lo que han venido diciendo. Sí,
pasa
que
es ya, así, sí, claro. Pues mira, sin verlo.
No,
sin verlo,
que le ha hecho daño a la Fiscalía, al Tribunal Supremo, le ha hecho daño a todo.
A la izquierda no hace falta verla en la tele para saber lo que dice, porque llevan haciéndolo 100 años. Con distintos métodos, pero el sistema es el mismo. Yo lo expliqué una vez. Si tú coges la ley de educación de la ministra Celá, anticlerical y ahora embajadora en el Vaticano, manda narices, que esto solo
no porque pasa es anticlerical, aquí. Por eso sí, está en el Vaticano.
Sí, bueno, bueno, también por las grietas de la iglesia entre el humo Satanás. Pero bueno, dicho
¿tampoco te gusta el Papa este? ¿Tampoco te gusta?
Yo me debo a Jesucristo.
Vale.
Y a Dios. Y a partir de ahí, la Virgen María también se anunció muchas veces, entre ellas Fátima, la Virgen de Fátima, para decirle a los obispos que iban por el mal camino. A partir de ahí, yo me debo a quien me debo. Intento hacer las cosas bien y, por supuesto, soy el más imperfecto de todos, ¿no? Porque el único que hizo las cosas correctamente fue Jesucristo. A partir de ahí, pues, como decía, ¿no? Tiene la ley Celá. Tú analizas la ley Celá, los principios de la ley Celá, y analizas el manual soviético de educación de la antigua URSS, y es calcado. Pero es calcado. Entonces, llevan 100 años trabajándolo con un experimento social que lleva más de 60 años en Cuba, en el que, qué curioso, ¿no? Porque yo no entiendo estos paraísos socialistas en los que la gente se tira a un mar ahí, a una bahía, llena de tiburones para huir del paraíso socialista como es Cuba. La gente se tiraba a la
ahora
selva.
Van a poner portaaviones allí,
no, pero se tiraba a la selva para huir de Venezuela, otro paraíso socialista. La gente es capaz. O tienen que coger y te condenan a tres generaciones tuyas. Es decir, si tú huyes del paraíso socialista de Corea del Norte, te matan a tus padres, a tus hijos, a tus nietos y a tus abuelos en tres generaciones porque se te considera traidor por huir.
Y escúchame, ya sé.
¿Qué paraísos es esto tan curioso en los que tienen que poner muros para que la gente no huya?
Ya sé que la sexta no la ves, pero creo que fui este fin de semana en El Mundo que he leído un artículo donde hacían una entrevista al presidente del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, Guyo Mar, se llama el hombre, diciendo que cuando se ataca a los jueces, en lo personal, se está atacando de alguna manera al Estado de Derecho.
Pero se han inventado, vamos a ver, se han inventado y no han pedido perdón el doble DNI del juez peinado. Ha salido, que esto yo creo que nunca se había visto, los jueces de instrucción unánimemente, que habrá jueces de derecha, de izquierda, del centro, algunos que hasta filosóficos, que
hay también poeta, puede haber. Hay poetas que hacen sentencia con
pues,
poesía.
Todos salieron de forma unánime a defender al juez peinado ante el ataque del gobierno. Todos los jueces de instrucción de Madrid, en un comunicado conjunto. Salieron todas las asociaciones, incluso hasta la de Jueces por la Democracia, que puso el tuit aquel infame diciendo que menos mal que había un gobierno progresista, ¿no? Eso lo digo cuando ganó, bueno, nunca ha ganado. Cuando Pedro Sánchez fue presidente del gobierno de la nación, que eso
bueno, Pedro que Sánchez ganó las anteriores, no le diga que nunca ganó, sí ganó una.
Fiscales progresistas.
Que no,
vamos a ver. ¿Qué es un tipo que hasta para ganar en casa tiene que falsificar los votos? ¿Que tiene que meter las urnas de sus empleados? ¿Que sus propios compañeros, lo que pasa es que esto pasa desapercibido, sus propios compañeros dicen que era capaz de alterar el empadronamiento de los municipios de aquellas secretarías generales que le interesaba que ganaran los suyos? ¿Pero de qué estamos hablando?
Esas cosas las hacen otros también, ¿eh? No las hace solo el PSOE.
Pero es que ahora mismo el que está gobernando el Partido Socialista...
Ya, pero es que oye, eso habría que criticarlo
pero
que siempre.
Cae... Mira, fíjate tú hasta dónde hemos llegado. Aldama estaba cantando La Traviata en el Supremo, diciendo que el número uno de la mafia era Pedro Sánchez. Es que es lo que estaba diciendo en el Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué pasó? Oh, casualidad. Alguien le filtra a Vito Quiles, que es un muchacho de 23, 24 años, que Begoña estaba sola en un bar con unas amigas sin escolta. Y después una, además la que le ayuda a hacer la cátedra, se le tira al cuello como una, bueno, iba a decir una expresión, después me la van a sacar de contexto, entonces mejor no la digo.
¿Tú
¿no?
te imaginas que
una
eso...
Una energúmena, vamos a decir una energúmena, se le tira encima. No, pero ¿sabes
pero
lo que
te imaginas que fuera al revés?
No, pero ¿sabes
no
lo
al
que...
revés Vito Quiles contra la amiga de Begoña
sí,
Gómez.
Sí, después está la realidad si no fuera... orwelliana, que es Begoña Gómez la que denuncia a la víctima, ¿no? Que...
No, pero,
pero no,
visualiza,
a lo que vamos
espérate, visualiza,
es que juegan
escúchame, escúchame, no, visualiza, no. Visualiza que en vez de una amiga sea un amigo, de Begoña Gómez, y que en vez de Vito Quiles sea Antonia González.
Da igual, a ellos les
no,
digo.
No, no da igual.
No, a ellos
no da igual.
Mira,
si una,
tú
si,
viste lo que le hiciste a Cristina Cifuentes.
Escúchame, que, no, que te dispara. Porque es que eso de verdad que me parece que tenemos que reflexionarlo. Si un hombre ataca como atacó esa mujer a una periodista mujer,
Depende, si la periodista es de derecha, hasta lo justifican. Porque se, cuando. Vamos a ver.
¿Tú crees?
Sí, señor, sí, señor. Ah, vamos a ver.
Es que a mí este tipo de irregularidades.
Tenemos a un señor, no a un señor, por llamarlo de alguna forma, que salió diciendo: Ala es grande, acuchillando gente y ha matado a una chiquilla de 16 años en Cataluña. Y los medios de comunicación, ensobrados, como diría algún presidente, han sacado que era un caso de violencia de género. Cuando era una. Es el único. Este es el único país que un atentado terrorista, porque es un atentado terrorista, de un lobo solitario, te enteras por un tuit y no por los medios de comunicación convencionales. Pero déjame acabar lo que estaba diciendo.
Venga.
Fíjate tú, si juega en otra liga Pedro Sánchez de manipulación, que en lugar de estarse hablando de que era el número uno de la mafia, como se está diciendo en el Supremo, se estaba hablando que una energúmena se le tiró encima a un periodista. Fíjate hasta dónde llega la manipulación y nosotros caemos en eso porque entramos a hablar, evidentemente, de que una energúmena se tiró encima y llegamos al razonamiento, como tú muy bien has expuesto, que si hubiese sido al revés, que si hubiese sido un hombre sobre una mujer, pues estaríamos aquí liando la parda. Y claro, nos hemos olvidado de que en el Tribunal Supremo uno de los encausados ha dicho que el número uno de la mafia era Pedro Sánchez.
Tú tienes claro
que
eso
es verdad, presidente,
¿no?
Del gobierno.
Tienes
bueno,
claro que
claro hace mucho
eso
tiempo. Como dice, como se suele decir, no tengo pruebas, pero tampoco ninguna duda.
Hay muchos casos en los que en este país se ha condenado a personas por indicios suficientes, ¿no? Y indicios parece que hay
pero,
más que
no,
la cuenta.
Pero Pedro Sánchez no está procesado.
No, pero ¿tú crees que lo estará alguna vez?
No lo creo.
Aquí en esta mesa ha habido gente que ha dicho que a Pedro Sánchez no se le echa de este país del gobierno sino a través de una causa judicial.
Yo no creo que esté. Ahora, lo que sí creo, y eso sí lo he dicho aquí, es que una huida hacia adelante. Es decir, que ¿por qué no cesaban al... porque lo normal era cesar al fiscal general del Estado? Porque era útil. Y claro, Pedro Sánchez dice, es que... si no estoy aquí, si no sigo más adelante, más allá del ego, el narcisismo y estas cosas, si no estoy para adelante, si no controlo el Tribunal Constitucional, si no controlo la Fiscalía, si no controlo algunos nombramientos que se están haciendo, no solo en la Fiscalía...
¿Está enterado? Lo de Peramonte este fin de semana, mientras que estaba con Jordi Évole, el follonero, hablando, estaban defenestrando a Almudena Lastra, que ya la han quitado de Fiscal General de Madrid, han puesto a una fin a Álvaro García Ortiz, y de paso, a la mujer de Álvaro García Ortiz también la promocionan.
Pero que tenemos...
que estamos hablando del otro.
Tenemos en la Comisión de la Verdad, agárrate, en la Comisión de la Verdad, presidiendo la Comisión de la Verdad, a un juez condenado, al que se le aplicó una teoría jamás aplicada nunca,
de
prescripción de la prevaricación, que se le aplicó el plazo de la malversación de caudales públicos y no de la prevaricación, para salvarlo, esa es mi opinión, y hay que leer el auto de Luciano Varela al respecto, para salvarlo de aquellas cartitas que mandaba pidiendo donativos, entre comillas, donativos de sus cursos y de los estudios de su hija en Nueva York, porque todos los socialistas al final acaban en lugares capitalistas, pues de sus estudios en Nueva York, remitidos desde el propio juzgado central de instrucción número 5 de Madrid. ¿Eh? Oiga, que tú imagínate que tú estás imputado y no sé, vamos a poner un caso hipotético, ¿no? Que tú eres el vicepresidente del BBV y entonces te llega una cartita y te dice, querido tal, como tú bien sabes, voy a realizar un curso, una conferencia en Madrid los días cual y cual, y te viene con un membrete del juzgado central número 5 de Madrid. Me gustaría que aportaras 20.000 euros para esa conferencia. Y después, curiosamente, estamos hablando también en hipótesis, dos semanas después de haber hecho ese pago de 20.000 euros, el resto del Consejo de Administración del BBV queda suspendido cautelarmente por ese juzgado y tú ocupas de facto las funciones de presidente. ¡Oye! ¡Qué casualidad! Pero claro, en vez de aplicar el plazo de prescripción de 10 años para la prevaricación, se aplicó el de 3 de malversación de caudales públicos, porque, claro, es más, la inhabilitación es menos que la entrada en prisión.
Bueno, escúchame,
eso fue un auto dictado por el Tribunal Supremo. Y ahora este dirige la Comisión de la Verdad. ¿Y quién la instruye? Su mujer.
¿Pero este quién es? ¿Baltasar Garzón?
Claro.
Ah,
¿Y quién la instruye? ¿Su mujer?
Oye, escúchame una cosa que ya hemos empezado.
No, es que la Comisión de la Verdad... fíjate a lo que vamos, espérate.
Ah, pero eso es insignificante.
La Comisión de la Verdad la preside el abogado de los narcotraficantes.
Bueno, pero antes tenía un montón de procedimientos en la Audiencia Nacional donde era un juez estrella. Deja a Garzón, que está mayor. Escúchame, que ahora ha empezado la campaña en Andalucía.
¿Qué pasó con Andalucía?
No, que los socialistas van a tomar como represalia, como es el leitmotiv de su campaña. Y ya te digo, porque algún amigo de la infancia socialista estaba indignado, porque los mítines de este fin de semana se han centrado primero en el tema sanitario.
Déjame hacerte un paréntesis, porque siempre me dices lo mismo. Es que
de mis amigos socialistas andaluces, porque están decepcionados.
No, están indignados. Están indignados. La cuestión no es indignarse, es votar para el otro lado.
Bueno, eso va a ser difícil. Eso va a ser complicado.
Yo me tapo la nariz. Digo,
no, pero hay revuelta, te digo yo.
Y
que
sigo votando la misma mafia.
Escúchame, ¿no? Tranquilo, que en el PSOE hay revuelta y después de la bofeta que se van a pegar.
Huevo revuelto lo que hay.
No, hay revuelta.
Y bacon le
no pone todos los militantes socialistas son malos, de verdad, créeme. Aparte de que algunos son amigos, están indignados y están tristes. Porque ha vuelto a usar algo que no se debe usar, que es otra vez el tema de los jueces. Está instigando a la militancia socialista a que piensen que la justicia está manipulada por la derecha y que hay jueces que están usando su toga para hacer daño al PSOE, y se lo está demandando en ese argumentario maravilloso para que ellos en su campaña pues vayan atacando a la justicia, ¿no? Entonces se está provocando una revuelta bastante interesante.
¿Qué hablé yo antes de las fases?
Pero que están mandándolo internamente, es decir, vamos a atacar por aquí, es decir, que nos están haciendo la vida imposible porque la derecha sigue manipulando el Estado de Derecho.
Tenemos al ministro absolutista. Y digo absolutista porque los tres poderes están en uno que se llama Bolaños, que tiene
Bolaños.
Ministerio de Relaciones con la Presidencia, es decir, Ejecutivo, las Cortes Generales y Justicia, ¿no? O sea, los tres están en la misma.
Bolaños, que dice que sí ha denunciado a Aldama, ¿eh? Bolaños dice que la ha denunciado.
Pero me da igual lo que diga. O sea, dice. El ministro de Justicia, que tiene que garantizar la imparcialidad del Poder Judicial, que tiene que darle todos los medios, sale un día sí y otro también a decir que los jueces son de derecha y que están haciendo una instrucción prospectiva, que yo no sabía lo que era prospectivo hasta ayer, que se lo habrá explicado algún abogado, y que están haciendo campaña a favor de un relato contrario al suyo. Eso lo dice el ministro de Justicia. Entonces, a partir de ahí, apague y vámonos. Que un ministro que dice, no, como vamos a cambiar la ideología de los jueces, porque además lo dice así, lo explica así, vamos a cambiar la ideología de los jueces, vamos a subvencionar a los opositores. ¿Para qué? Para que cuando entren a trabajar nos deban la vida. ¿Pero qué lo dicen? O sea, no se cortan un pelo. Lo dicen con ciertos eufemismos. A veces ni eso. Porque ya hay algún diputado que ha dicho que están cambiando el censo electoral. Ya no lo dice con eufemismo, lo dice, oiga, no, hay que cambiar el censo electoral. ¿Por qué?
Porque ¿tienes miedo de que eso pueda pasar, Pedro?
Está pasando, y ya no es que tenga miedo, está pasando. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Pero con esa seguridad lo afirma. ¿Tan convencido está? Yo es que ahora lo he negado hasta hace par de semanas, y ahora me está empezando a preocupar.
Claro, pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver.
Porque eso sí es un ataque contra la democracia.
Oye, Pedro Sánchez funciona de esta manera, y aunque parezca una reducción al absurdo, que yo te he dicho ya que yo a veces, para que la gente entienda el socialismo, lo reduce al absurdo o utiliza el método socrático. Le preguntas por qué, y a partir de ahí ya se le acaba la retórica, ¿no? Tú le preguntas por qué las cosas y entonces se le acaba la retórica y acaban llamándote fascista, porque le has preguntado por qué. Pero más allá de eso, tú le dices, Pedro Sánchez tiene este funcionamiento. Oye, no me gusta este candidato porque es medio rebelde. Bueno, pues lo cambio. No me gusta este fiscal. Lo cambio. No me gusta este director del país. Lo cambio. Ahora le han dicho, mira, es que no me gusta la población española porque no me vota. Y cada vez que salgo a la calle me insulta. Lo cambio. Y está.
Pero no va a llegar a tiempo, ¿no? ¿Cómo va a modificar el censo? Porque manipular el voto por correo, que también está en entredicho.
Te lo dije la semana pasada. Mira,
no le va a dar tiempo a modificar el censo.
Voy a explicártelo con un paralelismo, a ver si soy capaz que se me entienda. Cuando los bancos tenían las cláusulas suelo y les declaraban nulas las cláusulas suelo, había algunas entidades bancarias que te mandaban la liquidación de los nuevos intereses. Entonces tú mirabas la liquidación y te parecía correcta. Dices, la liquidación está bien hecha. Pero si tú la hacías de nuevo, si tú la hacías desde cero, te daba un 35% menos. ¿Por qué? Porque aplicaba un algoritmo de forma que no se notaba en los totales, pero iba cambiando esto y te daba un 35% menos de dinero a pagar. Eso lo hacía alguna entidad bancaria de forma regular. ¿Qué sucede? Utilizando ese paralelismo. La Junta Electoral de Zona, cuando tú vas a revisar los votos, pues tú ves que los votos están correctos en cada una de las circunscripciones provinciales. Pero después en el cómputo general te aparecen 50 votos a Junts en una mesa en Santa Cruz. Entonces, lo que no se revisa por parte de nuestro sistema judicial, de la Junta Electoral, es el cómputo de cada una de las juntas electorales.
¿Y eso entonces, lo hace?
Indra.
¿Indra está puesto en el objetivo de Pedro Sánchez?
Que Indra, aparte de ser controlada por Pedro Sánchez, aparte de ser controlada por el socialismo, Indra es la misma que hizo el cómputo de aquellas elecciones en Venezuela y la misma que en un estado de Estados Unidos le declararon nulos las votaciones por precisamente hacer esta práctica.
Entonces, y después, tener, si a eso le suma, tenemos que desconfiar
si a eso
de lo
le suma
pasar.
Que la llamada fontanera del PSOE era la que controlaba el voto por correo en correo.
Controlaba, participaba en el control, no era la máxima responsable.
Tú sabes que hay presidentes y hay ejecutivos. Y el presidente dirige, pero el presidente no está a pie de calle. Yo estoy diciendo que yo de todo esto son elucubraciones, ¿no? Como siempre, porque todos vivimos en un mundo fantasía y esto puede ser que sea así. Del mismo modo que el PSOE vive en un mundo del país de la maravilla, que todo es bonito, vamos por el camino de baldosa amarilla y aquí el buenismo nos puede y no pasa absolutamente nada, ¿no?
¿Tú crees que no hay nadie en un partido como el Partido Popular sumando las actas y comprobando que los resultados generales sean los mismos que los locales? Quiero decir, el cómputo global, la suma de todas las actas coincide con lo publicado.
Yo creo que no se ha comprobado.
¿Tú crees que el Partido Popular no tiene nadie haciéndolo?
Yo creo que no se ha comprobado.
Pues yo confío en que sí.
Creo.
Y además creo que el Estado de Derecho tiene que tener mecanismos que garanticen que eso no pase.
Creo que hay que comprobar los resultados, que no hay que fiarse. Y además, no pasa absolutamente nada. Es decir, vamos a ver. Cuando tú le llevas, por ejemplo, los resultados en un examen de primaria de matemática a la profesora te dice, no me dejes el resultado, dame el desarrollo, porque quiero saber si esto ha sido de casualidad o lo sabes explicar. Pues en esto, salvando la distancia, hay que hacer lo mismo, hay que ver el desarrollo.
Pues mira, yo hasta esta fecha yo tengo dudas de que Pedro Sánchez y su equipo no quieran hacerlo. Pero también tengo casi la certeza de que eso es imposible en este país.
Pero vamos a ver, si cambia el censo...
Que no, lo intente es una cosa...
No le va a hacer nada. Yo tengo, y te lo dije la semana pasada, creo que fue la anterior, tengo que averiguar una cosa, ¿no? Porque las antiguas provincias españolas, mal llamadas colonias, sea Iberoamérica, Filipinas y demás, tienen, por derecho histórico, los residentes en nuestro país, de forma legal, a los 2 años adquieren la nacionalidad. Y el resto de países a los 10 años.
Si no se portan mal, si no tienen delitos, ¿no?
Bueno, si no han sido condenados, ¿no? Entonces, porque a lo mejor hay alguno que tiene el proceso de regularización con 76 detenciones y con no sé cuántos procesos judiciales.
Bueno, pero
abiertos.
Hay un informe policial que se va a juntar, no es vinculante, pero se va a juntar y alguien lo va a tener en cuenta, espero.
Bueno, sí, como tienen en cuenta también las órdenes de expulsión, ¿no? Que se sacan de forma automática y lo único que le cambian es ya lo tienen automatizado para que salga el nombre y el NIE distinto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tú dices que ya hasta me pierdo, ¿no?
Sí, que tenemos que acabar ya. Y además quiero darte una patada también.
¿Qué te estaba explicando?
Nada, no me estaba explicando nada.
Sí, ya se me fue.
Ya te perdiste. No hay que sembrar la duda, no hay que sembrar la duda en la garantía del sistema electoral español.
No, ya sé lo que te estaba explicando. Y entonces, hay algunos ciudadanos de origen magrebí que yo no sé cómo, tengo que averiguarlo, a los 2 años de residencia se les está dando la nacionalidad. Entonces, ese salto de 8... no sé de dónde está saliendo. Y bueno, tengo que comprobar si efectivamente eso es así o no. Pero claro, yo tengo otras ocupaciones más que comprobar estas cosas. Para eso también están los aparatos de los partidos.
Bueno, a ver si te enteras de que un concurso ha salido en las Islas Baleares para atender a menores no acompañados y el importe que nos cuesta de nuestros impuestos el atender a esos menores en Baleares.
Yo digo siempre.
Han salido lo a 85.000 euros anuales.
Yo siempre digo.
Por niño.
Digo lo mismo. Más allá de pagar.
No, pero no es culpa de los MENA, es culpa de quien gestiona 85.000 euros para mantener un
menor... digo siempre lo mismo y pasa en todas las comunidades, que creo que es algo que hay que revisar. A mí mi hija no me cuesta 107 euros diarios. No me cuesta 107 euros diarios.
¿Y cómo saca un concurso público en una comunidad autónoma 85.000 euros por niño? ¿Cómo lo saca a concurso?
Yo sé que yo no me tengo que pagar mi seguridad social para cuidarla a ella, pago mi hipoteca, pago mis gastos. Entonces, a mí no me cuesta a mi hija 107 euros diarios. Y evidentemente, yo no sé cuál es la ratio de cuidado de menores extranjeros no acompañados.
Si gastamos menos de 150 euros, la Unión Europea lo ve bien.
No hay educador por niño. Yo creo que como mínimo es uno cada 10 y yo creo que más. Pero uno cada 10 como mínimo. Entonces, y no pasa en esta, pasa en todas las comunidades. Y claro, pero no nos olvidemos que esto viene con informes técnicos y a veces es también esa situación de la administración de no revisar las cosas, ¿no? Como esto se hace así, bueno, más no, fácil lo de la plantilla.
Pedro, o no lo revisan o están permitiendo que haya negocios, no solamente en Mauritania, en Sahara, en Marruecos, en Argelia, en Gambia, sino que también aquí hay negocios con ese tema.
Vamos a ver,
ese tema.
Cuando tú tienes una ONG dirigida por el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Que es una ONG, organización no gubernamental, se supone que sin ánimo de lucro, y en 2 años de inmigración irregular tiene la capacidad para adquirir un inmueble de 17 millones de euros, cuanto menos tienes que pensar. ¿Qué pasa? Que yo digo, claro, voy a pensar, oye, este dinero se está utilizando correctamente. ¿Cuál es la respuesta de enfrente? Racista, xenófobo. Oiga, no. Vamos a ver, no tiene nada que ver con el color. Si el niño fuera ucraniano y también me dice que cuesta 107 euros al día, pues también digo, oye, pues no sé dónde se gastan ese dinero.
Bueno, pues hay familias de acogida que cuestan muchísimo menos dinero y además se habría un bien social para unos y para otros. Tenemos que dejarlo.
Pero muy rápidamente, solamente
para... 2 segundos.
Sí. Cuando tú mandas a un niño a Estados Unidos en cualquier programa a estudiar, te cuesta eso. Y Estados Unidos es más caro la vida que aquí. ¿Ya está?